Amados hermanos, esta mañana quiero predicarles la palabra del Señor, por supuesto. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. Pero les quiero llevar a un pasaje que conocemos, Judas capítulo 1, versículo 3, sencillamente como introducción a lo que esta mañana queremos mencionar. Judas capítulo 1 y el versículo 3. Dice el apóstol, no es el apóstol, pero dice Judas, el hermano del Señor. Versículo 3, Judas 1, 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oremos a nuestro Señor. Padre, te pido que tú tomes control de este mensaje en todos sus principios que se van a mencionar y aún los ejemplos prácticos, aplicaciones y aún exhortaciones y reprensiones. Queremos hacerlo para tu honra y tu gloria. Y creemos que es parte de contender por la fe que ya se nos ha sido dada. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El domingo pasado hablamos de Romanos capítulo 5 y yo mencioné que el Señor ha puesto en mi corazón volver a refrescar mi propio corazón, la iglesia, con estos pasajes importantes de Romanos 6, 7, 8. Que tienen que ver con nuestra común salvación. Pero ahora me siento como el mismo escritor sagrado, que por la gran solicitud que tenía de escribiros y hablaros acerca de nuestra común salvación, me es necesario esta mañana exhortar a la iglesia en un aspecto que creo que tiene que ver con contender ardientemente por la fe que ha sido una sola vez dada, o ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender aquí, contender fervientemente, es una palabra griega que hace alusión a los juegos griegos, y especialmente a aquellos gladiadores o aquellos que peleaban, o aquellos que corrían por un premio. Pero especialmente el sentido de la palabra es una lucha con tal de mantener la fe que ha sido una vez dada. La palabra fe aquí se refiere al sistema de doctrinas o el conjunto de doctrinas, las verdades espirituales. Las verdades de la palabra de Dios que conforman la fe. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténlas. En sí, Pablo le dijo en 1 de Timoteo a Timoteo, te estoy enseñando esto para que si tardo tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pero en su última epístola, 2 de Timoteo, le dijo esto, que ya, y repito, retén la forma de las sanas palabras. Le dijo también, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le dijo también esta frase a Timoteo, yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el depósito significa aquello que Dios le había encomendado. Dios va a guardar lo que me ha encomendado. Dios se va a encargar de levantar hombres que sostengan lo que Él nos ha encomendado, la fe que nos ha encomendado. Pero yo te quiero encargar a ti y te encargo a ti que retengas la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La fe. Tenemos que contender por la fe. Cuando hablamos de fe, no solamente estamos hablando de doctrinas, sino también del vivir esas doctrinas, de nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios, sino vivir de acuerdo al carácter de nuestro Dios. Y tenemos que contender, no por medio de pleitos, no por medio de una lucha cuerpo a cuerpo, pero tenemos que contender a través de argumentos. Tenemos que contender a través de sostener, mantener y vivir los principios de la palabra de Dios en contra de los opositores o en contra de aquellos que van en contra, valga la redundancia, de la fe. Entonces nosotros como iglesia cristiana bíblica, como iglesia de Cristo, sea cristiana, bíblica y el título que... Pero como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad de contender ardientemente por la fe. Amén, hermanos. Tenemos una responsabilidad. Y usted dirá, bueno, ¿se está usted refiriendo a mí, pastor? Yo no soy miembro de esta iglesia. Bueno, por lo menos se ha identificado con esta iglesia. Usted asiste a esta iglesia. Usted está siendo alimentado de la palabra de Dios desde el púlpito de esta iglesia. Usted se ha identificado con una iglesia. Yo espero que usted vea la gran responsabilidad que tenemos al hacer eso. No solamente venir a escuchar sana doctrina. Hay una responsabilidad de mi parte con respecto a la fe. A la fe. Usted dirá, pues yo soy miembro de la iglesia. Sí, pero muchos miembros de la iglesia no se han identificado con la iglesia, como se supone, dieron acto público, testimonio público de que se identificarían con la visión de la iglesia. Nuestra iglesia desea, ¿cuál es el propósito principal de nuestra iglesia? Bueno, contender, entre uno de ellos es contender ardientemente por la fe. Enseñar la palabra de Dios, predicar salvación a los perdidos, enseñar la necesidad de ser conformados a la imagen de Cristo, todo esto. Y al hacerlo, estamos contendiendo por la fe, que ha sido una vez dada. Así que me detengo en nuestro análisis de Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, y ver verdades preciosas con respecto a la santificación, aún la importancia de la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu para vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne, y lo vamos a hacer. Pero me detengo para hablar de algo muy importante también en nuestras vidas, como individuos y como iglesia, y es nuestra adoración a Dios. Nuestra adoración a Dios. Y comienzo con el pasaje de Romanos capítulo 12. Le invito a que usted vaya, por favor, a Romanos capítulo 12. Yo entiendo que aquí en Romanos 12 hay un contexto de todos los capítulos anteriores. Pero hay un principio aquí en Romanos 12 que nos dice, así que hermanos, Romanos 12, 1, os ruego por las misericordias de Dios, y estas misericordias de Dios, el mismo doctor Larry nos las mencionaba, es todo lo que Dios ha hecho con nosotros que se menciona desde el principio del libro de Romanos. Todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos sido redimidos, justificados gratuitamente por su sangre. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Son misericordias de Dios. También tenemos acceso a esta gracia. También nos podemos gloriar en las tribulaciones, misericordias de Dios. Podemos tener victoria sobre el poder del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia sobreabunda para que el pecado ya no reine. Y de eso queríamos hablar, Romanos 6. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo ser sepultado? Lo mencionamos el domingo de resurrección. Sepultados juntamente con Cristo para resucitar a una nueva vida. ¿Pero qué significa? Es parte de la misericordia de Dios. El pecado que me asedia y el pecado que he heredado, puedo morir al pecado. Puedo morir al pecado. El pecado no tiene que reinar más porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y gracias a Dios, así dice Pablo a los romanos, que recibisteis de corazón esta doctrina, así les dice. Pero si vosotros os entregáis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquello a que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia, ¿verdad?, para salvación. Bueno, ahí no recuerdo exactamente la frase. Y dice que hemos sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación, como fin la vida eterna. Hay esperanza. Y aunque tenemos una lucha con nuestro yo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, gloria al Señor, podemos acudir a Cristo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y puedo decir, Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el pensar en las cosas de la carne trae muerte, trae enemistad contra Dios. Pero andar en el Espíritu trae vida. Pero Señor, yo eso, bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay esperanza. Y aunque seamos contados como ovejas para matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y hemos sido injertados sobrenaturalmente en el olivo. Pero eso no quiere decir que porque ya he sido injertado así, ya puedo decir, pues perseveraré en el pecado. No, acuérdate de los mismos israelitas, fueron desgajados de ese olivo. Las misericordias de Dios. Y yo todo esto, amado hermano, usted dirá, pues pastor, todo eso yo no lo entiendo mucho, yo no lo estudio. Pero yo le quiero decir algo, cuando usted se convirtió a Cristo, todo eso es una posibilidad para usted. Que dice la Biblia, que nosotros estamos completos en Él. Que no lo apreciemos, no lo entendamos y no lo experimentemos, no es porque Dios no esté dispuesto a dárnoslo, sino porque nos hemos probablemente, o no hemos sido instruidos, o nos hemos conformado a una vida cristiana muy superficial, muy superficial. Con que solamente nuestra alma esté en el cielo, nos importa todo lo demás. No nos importa todo lo demás, quise decir. Y gracias a Dios que aún el justo Lot, ¿verdad?, afligía su alma justa. Y usted dirá, pastor, ¿estará Lot en el cielo? Bueno, la Biblia dice, llama el justo Lot, afligía su alma justa. Probablemente yo creo que estará en el cielo. Pues ya ve. No, pero finalmente Lot terminó sus días en una cueva, recibiendo las consecuencias de su conformismo espiritual. Imagínese. Y qué triste que a lo mejor sí nuestra alma se va al cielo, pero qué testimonio le dejamos a nuestros hijos. Estamos completos en Cristo. Así que dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios. Son para ti esas misericordias de Dios que presentéis. Vuelvo a Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice? Cuerpos. La palabra aquí cuerpo, soma, habla verdaderamente de lo que es la naturaleza humana. Es mi ser completo. Pablo dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Esto no se refiere solamente a mi cuerpo, a hacer algo. No, es mi ser completo presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y uno empieza a entender, uno a lo mejor es difícil de entender, bueno, pero ¿qué significa eso? Un sacrificio vivo. Bueno, Tal vez analizando los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio del holocausto que hace referencia a este pasaje, se tomaba ese cordero o ese becerro o ese macho cabrío o aún esos palominos, se tomaban y se derramaba su sangre, moría. Pero de allí, en el caso del becerro, se tomaban todas sus partes internas y se lavaban con agua. Y luego se presentaban en el altar nuestro ser, las partes internas de ese animal. También su cabeza se cortaba y se ponía en el altar. Sus pies o sus patas se ponían todo cortadito, lavadito, por decirlo así. Todo, mis anhelos, mis deleites, ahora están ardiendo en un altar. Pero ese animal está muerto. Pues Dios dice, ahora que yo vivo, puedo ofrecerle al Señor mi ser completo en el altar. Y aunque el mensaje de esta mañana no necesariamente tiene que ver con esto de la consagración, pues no lo puedo evitar porque la palabra de Dios está allí. Mi vida, eso tiene que ser mi vida, debe ser eso. Esto no es para algunos, porque no solamente algunos recibieron las misericordias de Dios. Cabe mencionar también que la palabra presentéis está en el tiempo aorista y es un imperativo, es de una vez por todas, es un mandato, entrégalo al Señor. Señor, te entrego aquí, está mi cabeza, mis anhelos, mis deseos, mis acciones, mis caminos, te los presento a ti, Señor. Pudiéramos saber que es muy similar a lo que dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros, venid a mí. Debo yo entregar al Señor mi ser como un vivo. Yo estoy vivo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. En un sacrificio que es santo. Eso habla de apartado. Apartado para Dios. Exclusivo para Dios. Y no contaminado con las cosas del mundo. Por eso yo me aparto. Y usted debe apartarse del mundo. Y ofrecerme. Me ofrezco a Dios. Y algo que es agradable a Dios. Es un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué es un sacrificio agradable a Dios? Dios dice no quiere víctimas, no quiere sacrificios, no quiere que yo te pudiera ofrecer. El corazón contrito y humillado, ¿qué dice la Biblia? No despreciarás tú, oh Dios. Cristo dijo, porque no quieres sacrificio que yo ofrecí. No dijo eso, eso lo dijo David, pero ese fue el sentir de Cristo en el Salmo 40. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Un sacrificio agradable a Dios. Luego viene esta frase que dice que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. De la palabra griega allí, culto, se traduce en nuestra versión como culto. En inglés se dice, la expresión culto racional es reasonable service. Es tu servicio. La palabra que se usa ahí, la treyan, significa adoración. Por eso decimos, vamos a tener un culto de adoración o un servicio de adoración. Significa también una especie de homenaje rendido a Dios. Mi homenaje racional, la palabra racional o reasonable en inglés, algo razonable, no necesariamente significa que es, bueno, es lo que se espera, es lo racional, es lo lógico. Tantas misericordias que Dios te ha dado, es lo lógico. La palabra tiene que ver con mente, algo perteneciente a la mente, algo, un servicio o una adoración, si pudiéramos decirlo así, que es mental o perteneciente a la razón. Y no quiere decir que es lo lógico, se espera que eso hagas, pero no, habla de una adoración a Dios relacionada a mi mente o a lo espiritual, que es contrario a la adoración que los judíos ofrecían, que es externa. ¿Cómo lo digo? Dios desea que mi vida, más que por lo que hago, con eso, mi vida sea un sacrificio, mi mente rendida a Él, mis pensamientos rendidos a Él, mi cuerpo rendido a Él, pero no solamente porque estoy ahí en cuerpo, sino mi ser completo, es nuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es la manera de adorarle, es el homenaje rendido a Dios espiritual que se espera de ti y de mí. Esto va mucho más allá de solamente una reunión. Esto va mucho más allá de solamente una acción humana, una acción material. Yo puedo hacer muchas cosas por Dios con mis manos, con mi dinero, pero mi corazón está completamente apartado del Señor. Ese no es un sacrificio agradable a Dios. Aunque des todo el oro del mundo, ese sacrificio no es agradable a Dios. Tú puedes inclusive dar tus diezmos, pero en tu vida hay algo que no has arreglado con Dios. Dios no se está agradando de ese diezmo que estés dando al Señor. Se puede convertir solamente en un fruto de tus manos como Caín. Es una ofrenda. Pero no lo estás haciendo por la fe. A lo mejor lo estás haciendo porque tienes que. Dios espera más de nosotros que solamente una acción externa. Me estoy dando a entender, amado hermano. Pero al mismo tiempo quiero decir esto, que obviamente el resultado de una adoración espiritual tiene que ver con cosas externas. Pero las cosas externas que hago deben ser el resultado de una adoración espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Si yo canto un himno, lo puedo cantar. Hace ratito yo decía, puede haber alguien que no canta en mi oración. A lo mejor no está cantando entonado. Pregunto, ¿está adorando? No, es que no dio la nota. No, puede haber un corazón. El corazón está adorando. Me doy a entender. Con esto no estoy diciendo tampoco, bueno, pues entonces vamos. No, queremos ley, orden, diseño, ¿verdad? Que sea, el Señor ve. La cosa es que el Señor ve el corazón, pero los humanos oímos con el oído, ¿no? Por ejemplo, esos ministerios de sordos, ¿verdad? Cuando la hermanita que viene y nuestra hermana le interpreta, ella no canta, pero está adorando con sus manos. Es un sacrificio espiritual. De ahí voy a lo siguiente, a Juan capítulo 4. Vaya por favor a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Encontramos esto en el versículo 20. Le dice, la mujer samaritana le dice a Cristo, nuestros padres adoraron en este monte, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a esta mujer, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, gracias a Dios que dijo el Señor esto, porque ahorita no estamos ni en ese monte ni en Jerusalén. ¿Amén? Y estamos adorando al Señor, ¿no? Vamos a pensar si este santuario, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pues algún día es un desperfecto, un incendio, ¿no? Y viene el domingo, y el pastor les llama, dice, hermanos, pues nos vamos a dividir así o nos vamos a reunir en tal lugar o en la casa de tal hermano, creo que ahí nos podemos, vamos a adorar al Señor ahí en esa casa, amén. Pero gracias a Dios que Dios nos ha permitido tener un lugar específico. Le llamamos templo. No por el hecho de yo estar aquí dentro del templo, automáticamente ya estoy adorando. Aunque yo haga todo lo que los demás hacen. Canto. No, es una adoración espiritual. Y aquí lo vamos a ver cuando dice el Señor, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué dice? Adoradores. Adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios, por supuesto, ve mis acciones. Dios sabe que, ay, lo canté bien bonito, pero Dios es espíritu. Dios conoce mi espíritu. Dios conoce mis motivos, Dios conoce mi corazón. Y a eso se refiere ese sacrificio vivo, mi cuerpo presentando un sacrificio vivo. Es mi adoración espiritual. Presentar mi sacrificio, un sacrificio vivo no es tanto es voy a ir a hacer esto tal día a la iglesia. Ya. No, no, no. Es mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser espiritualmente es para el Señor. Cabe mencionar que Dios dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, todo mi ser. Si no le ofrezco todo al Señor, Dios no está esperando una parte, Dios lo espera todo. Es mi deber enseñárselo. Y con eso hago los famosos, ¿verdad? Paréntesis. No le estoy diciendo que usted tiene que servir al Señor de tiempo completo. No tiene que usted ser un pastor. Porque inclusive los pastores, por supuesto, pecamos y muchas veces no adoramos al Señor como debiéramos. Pero usted en su vida personal. Yo no recibí más gracia que usted cuando fui salvo. Cristo no murió más por mí que por usted, o Cristo no murió más por el hermano consagrado que quiere ser por usted. Las mismas obras de gracia y las mismas provisiones de la gracia de Dios están para todos. El problema es que no hemos presentado nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro ser, nuestro todo al Señor. Le ha dicho usted al Señor, Señor, soy un padre de familia, tengo un trabajo y yo voy a hacer, pero yo quiero vivir para ti. Quiero que mi vida sea un modelo de vida. Quiero crecer en Cristo. O como madre, doblando ropa, como les decía, lavando ropa, cocinando, ahí en casa, limpiando la casa. Pero quiero buscar a Dios y quiero ser un testimonio a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mis vecinos. Que esto sea una realidad en mi vida. Esto no está limitado para cierto tipo de cristianos. Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Verdaderos adoradores. Aquellos que verdaderamente y sinceramente adoran a Dios. Que lo hacen de corazón y no meramente de forma. La palabra espíritu, adoradores en espíritu y de verdad, va en contra de ritos, ceremonias, lo pomposo de una determinada celebración o adoración externa. No es que tantas notas puedo poner en un compás. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Cuántos acordes puedo decir? ¿Qué tan sublime o qué tan majestuoso se escucha eso? No, en espíritu se refiere a la mente, al alma, al corazón. Aquellos que adoran a Dios con su mente, con su corazón, con una simple ofrenda de gratitud y oración, con un deseo de glorificarle a Él, aunque no lo hagan con lo externo. Yo le pregunto, ¿los que adoran aquí son solamente los que tocan los instrumentos, los que cantan en el coro? No, todos aquí venimos a adorar. Adorar. Queremos que su vida sea edificada por una música y por un himno, pero venimos todos a adorar. Y literalmente es nuestra adoración espiritual, nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Pero más que algo físico, es algo espiritual. No, es importante lo físico. Aunque Dios ve el corazón, Jehová no mira lo que le mira el hombre. Jehová mira el corazón, pero el hombre sí mira lo externo. Y si mi corazón está bien, yo voy a tratar de hacer en lo externo todo lo que es mejor para el Señor. Desde vestirme bien, tocar la música que a Dios le agrada, mis reacciones, mis acciones, mis saludos, mis maneras. Pero lo importante es mi adoración espiritual. Ahora, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorador en verdad? Hay versículos de la Biblia, hermanos, que usted puede leer muchos comentaristas y no se ponen de acuerdo en qué. Y este es uno de ellos. En verdad. No digo que entonces que haya una sola manera de interpretar esto, pero algunos dicen, bueno, que se exalte a Cristo porque Cristo es la verdad. Bueno, es bueno, ¿no? Por supuesto. Una adoración en la cual Cristo nos exalta, pues. Me llama la atención este pensamiento que quiero compartir con ustedes, donde la adoración en verdad no es una adoración a través de sacrificios y ofrendas sangrientas o de sangre, sino una adoración en verdad es en el cumplimiento del antitipo que reflejaban esas ofrendas. ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo quiero explicar? Espero poder explicarlo bien. Pero vaya conmigo a Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Ahora, el libro de Hebreos está escrito para los cristianos. Amén. Pero de alguna manera estos cristianos tenían una relación con el sistema judío anterior. Y una de las cosas que el apóstol o el escritor de Hebreos quiere enseñarles es que ahora Cristo es el sumo sacerdote y Él ha dado un mejor pacto. Y que la ofrenda que ya se llevó a cabo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es necesario ofrendas. En mi acercarme con Dios ya no es esto que hago, este ritual que hago, esto no. Ahora en verdad es, ahora puedo tener una relación personal con aquel de quien las ofrendas presentaban. Antes era el sumo sacerdote solo el que entraba al lugar altísimo. Ahora Cristo nos ha abierto la puerta al lugar santísimo. Una adoración en verdad. Con esto voy a tratar de, bueno, voy a estudiar, ahorita doy este ejemplo que iba a dar, pero mire, Hebreos 9, dije Hebreos 9 y versículo 9. Mire, por favor, aquí está el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, hablando de el tabernáculo. Mire, versículo 1, Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aunque está dando muchos detalles, ¿no? Y así dispuestas estas cosas, dice el apóstol, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, los oficios de la adoración. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, ofrecía animales y con esa sangre entraba. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Versículo 9 dice, lo cual es símbolo. Ese tabernáculo esas ofrendas es un símbolo, es un tipo, es una sombra, es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando presente. Estando ya presente, ¿quién? Cristo. Antes se ofrecía todo esto. El énfasis era algo externo. ¿A dónde vas? Voy al templo. ¿Qué llevas? Llevo mi animal. Oh, y voy a hacer esto. Voy a poner mi mano sobre eso. Ok, mis acciones. Luego el sacerdote lo tomaba. Pero ahora eso es solamente un símbolo. Lo que ahora es tu adoración verdadera es a través de Cristo. Ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí vemos que ya no es una sangre física, aunque la sangre de Cristo fue física, ¿verdad? Pero ahora es la sangre de Cristo que limpia no solamente lo externo, sino las conciencias. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Ahí está la palabra. Así que, versículo 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Había transgresiones y se tenía que ofrecer un sacrificio, pues ahora el sacrificio ya se ofreció, es Cristo. Y si tú pones tu fe en Cristo, ¿esta es una obra física? ¿Cómo acepto a Cristo? Vas a la iglesia, ¿verdad? Y te vendemos, ¿verdad? Este es un folleto, ¿no? Y mira, necesitas aceptar a Cristo. Aquí, mira, vas a abrir este folleto, lo lees y después vas a abrir aquí un compartimiento. Y si tú quieres aceptar a Cristo, haz esto. No, es algo espiritual. Pero lo puedo aceptar. Y la sangre me puede limpiar. Entonces es algo espiritual. Entonces cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad, no meramente en lo externo, en lo ritual, sino en verdad. ¿Y qué es mi adoración? En verdad, es que vengo a Dios y puedo entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. No traigo un becerro, pero la sangre de Cristo es lo que me permite. Y adoro a Dios de tal manera que cuando nos reunimos en nuestro... Y aún en su casa, cuando usted se reúne y adora a Dios y busca a Dios y se congrega en su nombre, y está llevando a cabo una adoración en verdad, porque está delante de Dios. Ahorita estamos delante de Dios. Yo les digo, oren, vamos a orar y
Estamos delante de la gracia de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. Los ángeles son testigos y estamos adorando, reconociendo a Dios. Podemos en verdad entrar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar de la presencia de Dios. Es nuestra adoración en verdad. Ya no es un ritual, ya no es un símbolo, ya no es una forma, ya no es una semblanza. Es algo verdadero.
Miren Hebreos 9:24, lo que dice. Versículo 23. Fue pues necesario. Síganme de cerca aquí, hermano, para poder entender esta verdad. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Cristo ha entrado en el cielo mismo, no, con su propia sangre, y ahora yo puedo adorarle en verdad. Fíjese, y espero ser claro lo que estoy diciendo, sigue aquí hablando en el capítulo 10, dice versículo 1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Versículo 3, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo es la ofrenda perfecta que ha sido dada por nosotros. Versículo 10, en esa voluntad de Cristo al entregarse, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que versículo 19, mírelo, léalo usted mismo con su vista. Así que hermanos, teniendo libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para entrar en dónde? En el lugar santísimo. ¿Cómo entras al lugar santísimo? Se necesita sangre. Bueno, y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Y dice, por el camino nuevo, ese camino que estaba cerrado, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ahora se abrió. Usted sabe, cuando Cristo murió, se rasgó el velo de arriba abajo. Ahora, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, su sacrificio, su carne rasgada, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está todo. Hay un santuario. ¿Cuál es el santuario? Está en el cielo. ¿Cuál es la sangre a nuestro favor? La sangre de Cristo. ¿Cuál es el velo? Ya se rasgó. Sí, la carne de Cristo fue rasgada. Allá hay un camino nuevo. Y el sumo sacerdote también es Cristo. Entonces tengo todo para entrar a la misma presencia de Dios. Teniendo, versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Acerquémonos a dónde, hermano? Acerquémonos a este santuario, a este lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, adoradores en verdad, no en base a un rito, no en base a un tipo. Mire, amado hermano, Yo sé que no se puede comparar a cuando estemos en el cielo. Estoy seguro, nunca he estado en el cielo. Pero yo creo por lo que la Biblia enseña, que cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y oramos al Señor, estamos en la misma presencia de Dios. No piense que me deschaveté, ¿no? ¿O estamos aquí haciéndolo una pantomima de lo que es la adoración a Dios? Cuando cantamos al Señor, ¿verdad? Hay un lugar donde quiero estar, junto al corazón de Dios. ¿Puedo estar junto al corazón de Dios? Cerca de ti, Señor, quiero morar. Señor, todo rendido, me entrego a ti. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy diciendo? ¿Es algo que va a suceder solamente allá en el cielo? Es algo que es real. Es adoradores, en verdad. Estoy delante de la misma presencia de Dios. Cristo lo dijo, hablando de la iglesia. Cristo fue el primero que habló, que mencionó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo 16 dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16. Mateo 18, hablando de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Si te oyeras, ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma dos o tres testigos, ¿verdad? Y repréndele. Si no te oyere, ya, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Y es ahí, en ese contexto, cuando dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y dice: cuando dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos como cuerpo de Cristo bajo una cabeza, no para hacer una pantomima de adoración. No es ejercicio, ¿verdad?, para cuando lleguemos al cielo y entonces adoremos genuinamente al Señor. Estamos adorando desde aquí, amados hermanos. Por eso es una adoración en espíritu. Gracias a Dios por la bonita voz, por la bonita timbre de eso, ¿verdad? Y por eso creo que es honorable, pero Dios ve el espíritu. Con todo respeto también digo, si usted se está durmiendo cuando está en la iglesia, ¿usted está adorando en espíritu? A lo mejor usted lo está pensando, Señor, yo estoy bien metido con el Señor. Sí, ya vemos. Ojalá que sí, yo creo, espero que sea con el Señor. Es una adoración en espíritu, pero una adoración en verdad. Porque Dios me está hablando. No es el pastor, bueno, yo por supuesto no estoy tomando el lugar de Dios, pero estamos hablando de la palabra de Dios. Y yo puedo entrar al lugar santísimo y decirle, aún en mi oración, cuando estoy escuchando la predicación: oh Señor, gracias por eso. Yo quiero eso en mi vida, Dios. Esto, ¿qué? Estamos, que alguien nos escuche así, ¿verdad? Uno, imagínese, usted está al lado, un familiar suyo viene, un amigo, ¿verdad? Y usted está ahí en la iglesia. Amén, sí, Señor. Y el pastor dice: y usted pídale al Señor que le entregue su vida y que él haga en él, en usted, todo lo que él quiere. Sí, Señor, hazlo en mí, por favor. Oh, Padre, que yo no puedo. Y el otro dice: ¿y este? ¿Con quién habla? Como la película, el video de Robert Sheffy, que vino, ¿no? El funcionario de la iglesia y lo reprendió. Dice: oiga, nos han dicho que cuando usted se pone a orar allá a la orilla del camino, dos o tres horas, pareciera que está delante de la presencia de Dios. Y le contesta a Robert Sheffy: pues ¿a quién quiere que ore? Muchas veces en nuestras oraciones, hermanos, lo hacemos solamente por formalismo y porque ya se está enfriando el alimento, ¿no? Pero se nos olvida que estamos en la presencia del Señor. Y el Señor dice: hey, ¿dónde quedaste? ¿No? Nuestra adoración a Dios. Hay algo muy interesante aquí, amado hermano. Que este es el pasaje cuando dice, hablando de esta adoración verdadera, entrar a la misma presencia de Dios, cuando dice versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué dice después? No dejando de qué. De congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. ¿Congregarnos? Solamente dos veces aparece esta palabra en el original, en el Nuevo Testamento. Y la otra ocasión habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. 2 de Tesalonicenses 2:1, que dice así, habla de nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos. ¿Cuándo va a ser esa reunión con Él, hermanos? ¿Cuándo va a ser? ¿En el arrebatamiento? Yo le pregunto a usted, ¿va a venir? ¿Va a venir al arrebatamiento? Pastor, yo no lo había anunciado en el boletín. Literalmente, menospreciamos la adoración a Dios. Dos veces o tres veces a la semana se lleva a cabo adoración en este santuario. Se congrega el cuerpo de Cristo en esta localidad. Y nuestra adoración a veces no es ni en espíritu y mucho menos en verdad. Estoy más preocupado por mí mismo y por eso tengo que salir a tomar el aire porque ay, estoy más preocupado. Nos falta esa conciencia de que delante de quién estamos. Nos falta, y lo digo porque me incluyo. A veces caemos en la practicidad de las cosas, de esto, esto, el otro y esto. Y se nos olvida que estamos delante de la presencia de Dios. Yo quiero decirle, cuando la iglesia se reúne, Dios se reúne con la iglesia. Y yo creo que el Señor, en el rapto, dice la Biblia que vendrá por aquellos que le esperan. Yo no sé qué va a pasar el día del rapto. No quiero ser tan, no puedo ser absoluto en eso. Yo creo que a lo mejor muchos cristianos dicen, ¿dónde andas? Ah, Señor, hoy es el día del Señor, ya vengo por tu iglesia, ¿estás listo? No, Señor, es que tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro. Realmente con nuestras acciones manifestamos que no tenemos mucha conciencia de Dios, poquita a lo mejor. Hay algunos que dicen, bueno, yo puedo estar adorando al Señor en mi casa. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. Qué bueno que podemos adorar al Señor en nuestra casa y no solamente en la iglesia. Amén. Qué bendición, si no tendríamos que limpiar mucho aquí. Toda la semana. Pero eso no quita el hecho de que hay una iglesia con la cual usted ha querido identificarse. Nadie le está obligando a venir a esta iglesia. ¿Y por qué? Es que todos le dan mucho énfasis a la iglesia. Mire, yo no sé, es la Biblia la que le da el énfasis a la iglesia. Es la Biblia. Aquí está la lista. Ya no tengo el tiempo. El uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Primero el Señor le dio autoridad a la iglesia. Pues llévalo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién es la iglesia? ¿La iglesia universal? ¿Vamos a juntar a todos los hermanitos? No, es a la iglesia universal. Sí, está bien. Es todo el cuerpo de Cristo, pero hay una iglesia en cada localidad. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego de Jerusalén fueron esparcidos hermanos que llegaron a Antioquía y hablaron también a los griegos, y Dios levantó una iglesia en Antioquía. Precisamente llegó la noticia a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y Bernabé, cuando vio la gracia de Dios en este recién comenzado grupo de hermanos, dijo: oh, voy por Pablo, aquí me queda cerquita, estoy más al norte, ¿verdad? Y fue hasta Tarso y trajo a Pablo. Y dice allí, así la Biblia, que se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál? ¿La de Jerusalén? No. La iglesia de Jerusalén, ahora más al norte, la iglesia de Antioquía. Y había en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, y el Señor llamó de la iglesia a unos, a Pablo, a Bernabé, y fueron predicando por Asia Menor, y luego constituyeron ancianos en cada iglesia. Y cuando regresaron a Antioquía, habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿cuál? ¿Te trajiste a los demás? No, la iglesia de Antioquía. Porque vamos a reunirlos para decirles cómo el Señor nos bendijo. Cuando se suscitó ese problema en Jerusalén, cuando venían algunos de Judea diciendo que era necesario circuncidarse para ser salvo, fueron Pablo y Bernabé. Pablo fue por revelación, lo decíamos en Gálatas capítulo 2, pero también dice la Biblia que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, fueron con la bendición de la iglesia. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, y eligieron a algunos. Habiendo arribado a Cesarea, Pablo de regreso, en su ida a su primer viaje misionero, si mal no recuerdo, sí, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Llegó a Mileto Pablo y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. ¿En dónde? En Éfeso. Y luego les dijo así: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo os ha puesto a ustedes por obispos. ¿En cuál iglesia? Para apacentar la iglesia del Señor. Eran los obispos de la iglesia de Éfeso. Y así encontramos hermanos que tenían, hay una hermana que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Hay otra iglesia en Cencrea? Cencrea, sí. En sus saludos de Pablo en la epístola a los romanos le dice: saluda también a la iglesia de su casa. Y cuando le escribe a los corintios y otros, le dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿La iglesia de quién? De Dios. Por favor, no tome a la ligera la iglesia. No tome a la ligera la iglesia. Cuando Pablo puso a... ¿Se acuerdan que había que juzgar con respecto a... En primera de Corintios capítulo 6, usted puede recordar. Algunos estaban yendo a los juzgados seculares. Dice Pablo, le dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En la iglesia hay personas listas y que Dios ha establecido para juzgar entre circunstancias. Al punto que el Señor dijo: no seáis tropiezo a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo les dijo también a los corintios: cuando os reunís como iglesia... En primer lugar, quiero decir, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. En un momento en que se reunían como iglesia. Y cuando tomaban la cena del Señor, les decía: pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿Quieres comer en abundancia? ¿Quieres comer? Bueno, come en tu casa. Pero en la iglesia se lleva cierto orden. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? En 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Dios los puso en la iglesia. En Efesios 4:11, Él constituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo en su iglesia. Apacentad la grey de Dios, en la cual el Espíritu os ha puesto por obispos en la iglesia. Aun si ejerzo mis dones espirituales, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aun mis dones espirituales. Y todo, aún en llevar a cabo dones espirituales, eso, 1 Corintios 14 termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden, porque estamos edificando a la iglesia. Hay un orden. Será pastor, ¿y esto qué tiene que ver con contender ardientemente por la fe? Porque, amados hermanos, si en nuestra adoración a Dios, si en eso tan sagrado somos tan ligeros, imagínese lo demás. Si en un servicio de adoración de domingo en la mañana, cuando tratamos de venir lo mejor vestidos, lo mejor, cuando es un momento, un tiempo tan sublime, honorable, loable, es un tiempo para honrar a Dios, no le damos importancia, menospreciamos la casa de Dios o no nos congregamos como algunos tienen por costumbre, entonces, ¿qué podemos esperar de nuestras otras decisiones? Si tenemos una cita con el médico, honramos esa cita, ¿no es cierto? Si tenemos una cita en el trabajo, honramos esa cita en el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros mismos. Conmigo, y si no. Ahora, no quiero juzgar sus motivos, porque tal vez su motivo es, pastor, yo porque creo que Dios debe ser honrado y yo debo llegar a ser una persona puntual en mi trabajo. ¿Amén? ¿Cuántos que a veces tampoco ni al trabajo son puntuales? ¿O no cumplen como deben cumplir? Y habla de nuestra relación con Dios. Ahora, amados hermanos, yo no estoy afanado. ¿Quién viene o no viene a la iglesia? Créeme que me ha sido afán en el pasado. Pero sí me entristece. Porque, primero, la carga principal de este mensaje es que nuestra adoración sea honorable delante de Dios. Es por eso que tenemos una hora para comenzar nuestros servicios. Es por eso que comenzamos con una oración o con un himno. Es por eso que hay un preludio que se toca. No es un formato, a lo mejor sí lo aprendimos de otros. Nos han enseñado. Yo no nací siendo cristiano, o usted sí. Yo he aprendido aquí, he aprendido allá, a lo mejor esto, el himno que cantamos hace ratito, inicial, hermano Dante no lo tiene aquí en el. Dios habló a mi corazón con ese himno mientras lo escuchaba y dije, bueno, a lo mejor yo tengo esa prerrogativa por ser el pastor. Y aún tengo que cuidar de no dejarme llevar por mis sentimientos, ¿no? Pero hermoso el himno, el Hijo del Altísimo. Y con gusto canto, gloria al Señor. Pero venimos para adorar a la iglesia. Yo te pregunto a ti, niño, niña, ¿estás adorando cuando vienes a la iglesia? ¿Estás pensando en Dios? Y bueno, más versículos que nos hablan de esto. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe? Uno se alegra cuando viene a la iglesia. Para uno es importante. La verdad a mí me da tristeza cuando no llegamos temprano a la iglesia. Cuando puedo, no importa si ya me perdí el himno, eso ya no importa. Dios no ha sido importante, Dios no ha sido la prioridad en tu vida. A menos que una situación te haya detenido, una situación fuera de tu alcance. Y si dices que el domingo es el único día que te puedes levantar tarde, pues no te levantes tarde ningún día. No necesitamos levantarnos tarde para A lo mejor necesitamos dormirnos más temprano y decirle al Señor, Señor, dame descanso, porque Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nos invitan a una fiesta y hacemos hasta esto y esto, y hay hermanos que no faltan a las fiestas. Pero a la iglesia. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? No quiero caer en estarles diciendo y en estarles así, y estarles golpeando. No, yo espero que el Señor, si tan solo hubiese en nuestros corazones más conciencia de que cuando nos reunimos como iglesia, estamos delante de la presencia de Dios. Su cita no es con el pastor, discúlpeme. Le agradezco cuando me avisa. ¿Por qué? Porque vamos a orar por usted. Y si no me puede avisar, bien, usted sabe. Y si usted toma otras decisiones, usted y Dios. Y si yo como pastor me acerco con usted, como pastor, pastor de su alma, pastor de ovejas, y le confronto con una verdad con respecto a su asistencia a la iglesia, tómelo bien. Y vea el corazón detrás de eso. Aquí no estamos formando contabilidad de cuántos diezmos esto, cuánto esto. Hay necesidad, bueno, Dios va a suplir su necesidad. Las necesidades. Pero es que las almas, yo pienso en almas, pienso en familias. Pienso cuando sus hijos no escuchan la palabra de Dios. Pienso cuando su esposa no escucha la palabra de Dios. Y pienso cuando tú como varón no escuchas la palabra de Dios. Y yo te lo voy a decir claramente, no es lo mismo que lo escuches en internet. Aún en nuestro propio sitio de internet. No es lo mismo, gracias a Dios por esos sitios. No es lo mismo que cuando estamos en la iglesia. Y te lo digo también con todo respeto. Hoy en día tú puedes ponerle en YouTube y en cualquier predicador y van a predicarte un evangelio así. Quiera Dios que no estés buscando maestros conforme a tus propias concupiscencias. Los que te pueden tolerar, ¿verdad? Que te quedes en tu casa tranquilo, comodito, ¿verdad? Con la computadora ahí prendida y haciendo esto, haciendo el otro y escuchando palabras de Dios. Probablemente es fuerte lo que estoy diciendo, pero, ¿sabe? Tenemos que contender ardientemente por la fe. Nosotros no estamos reuniéndonos en esta iglesia nada más para cumplir con un formato eclesiástico. No tenemos ninguna relación oficial, me refiero a que una iglesia nos diga, le vas a hacer así, le vas a hacer así. No, nos reunimos por lo menos dos veces el domingo, en la mañana y en la noche, porque el domingo es el día del Señor. Y queremos ofrecer a los hermanos un tiempo para adorar al Señor, porque esperamos y suponemos que los hermanos cristianos desean adorar al Señor. Y un día entre semana, ¿qué pasa si un día no nos reunimos el miércoles? Bueno, y les digo, hermanos, vamos a reunirnos en casa y organizo eso. Bueno. Ojalá que lo hagamos así. Digo que. Pero gracias a Dios tenemos un lugar donde reunirnos. Y es un sacrificio. Un sacrificio vivo. Hay que salir rápido del trabajo, cambiarse, esto y el otro, gastar dinero, gasolina, es un sacrificio. A las cosas de Dios sí le quitamos, es que no me alcanza para... ¿Y para otras cosas? Para eso sí nos alcanza, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos que me han dicho, es que no tengo para la gasolina, para... pero ahora ya tienes. ¿Y luego? Se manifiesta el corazón. No es tanto el dinero, es el corazón. Y también con esto quiero levantar mi voz para pedirles, amados hermanos de esta iglesia, aquellos que se identifican con esta iglesia, que pongamos toda nuestra parte para hacer de estos servicios de adoración un tiempo espiritual. Los niños, vayan al baño antes, no tienen que estar saliendo, no estén preguntándole a mamá, ¿ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? Piensen lo que yo sé, que están chiquitos y eso, pero porque están chiquitos, vamos a dejarlos que hagan los que... ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a ser enseñados? Cuando ya tengas 17, 18 años, que sea el niño Marcos y sus Méndez. Aún así nuestros jóvenes se nos duermen. Y es triste. Eso es falta de respeto al Señor. Si en algo tan básico, ¿quién pudiera decir esto? Pastor, ¿qué algo tan básico para la vida cristiana? Un servicio de adoración. Y si en eso fallamos, ¿qué podemos esperar de lo demás? Ahora, con todo esto, tenemos que cuidar no caer en un formalismo religioso. Por supuesto. No quiero que ahora en adelante entren así en la iglesia. No voy a ver a nadie. No. Entre con gozo, salude al hermano. Siéntese, dispóngase. Denle las gracias al ujier que le estaciona su carro y que está ahí. No lo vea como ahora este hermano. Venimos juntos para ayudarnos a servir al Señor. Gracias a Dios por las hermanitas que nos cuidan a los niños. Hermanas que se pierden de escuchar, ¿verdad? Tranquilas ahí para estar cuidando de sus niños, pensando en el alma de sus niños. ¿Sabe qué? Cuando usted no viene y hay una hermana que preparó una clase pensando en el alma de su niño, de su niña. Pero sabe, por más cosas y más que yo pueda decir, le va a levantar la voz. El Señor tiene que hacer una obra espiritual en su corazón. Y espero que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Qué ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude. Dios ha constituido pastores y maestros, perfeccionar a los santos para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay palabra de Dios. Pregúntenle a los hermanos que vienen seguido. Hay palabra de Dios. No se la pierda. Es para su vida espiritual. Gracias a Dios, porque tenemos un servicio de qué? De adoración. Un servicio de adoración. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, yo te suplico que tu Espíritu Santo traiga conciencia a cada corazón de los hermanos aquí. Aquellos, Señor, que tal vez estamos siendo puntuales y que estamos viniendo, que no pensemos que solamente nuestra obra externa es lo que estemos adorando en espíritu, Señor. Y en verdad, yo quiero pedirte por aquellos, Señor, que no han puesto en su corazón venir a otros servicios de la iglesia. Tu iglesia se reúne, Señor, para adorarte a ti, para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a las almas. Súpleles lo necesario, Señor. A lo mejor ya lo has hecho, pero les ha faltado la fe para creer que tú puedes suplirles si ellos te ponen a ti en primer lugar. La palabra de Dios está ahí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te quiero pedir por nuestros niños y nuestros jóvenes, Señor, que ellos puedan ver el ejemplo en nosotros de una adoración genuina, Señor. En nuestra actitud, en nuestro cantar, en nuestro prepararnos. A veces los mismos padres somos los culpables de que nuestros hijos no entran a la oración, porque nosotros no hemos sido un ejemplo para ellos. A veces el común denominador es, ya empezó el servicio, ya que empezó, ya que se cantó un himno, ya sé que entonces ya vamos a ponernos serios para buscar al Señor. No, Padre, que le hiciéramos eso a un doctor que nos está esperando. Que le dijéramos, espéreme, doctor, ya me toca entrar, pero espéreme, ahorita yo entro. Pero ¿por qué lo hacemos contigo, Señor? Y no tanto por cumplir con una norma, sino porque creemos que en nuestros servicios de adoración podemos entrar al lugar santísimo.
a tu misma presencia. Y tú estás presente entre nosotros, Señor.
Sí, los servicios de los domingos son muy importantes. Es el día del Señor, pero también es el día en que se reúne la iglesia. Tu iglesia se reúne para adorarte. Eso es más sublime que cualquier actividad personal, que cualquier festividad que tengamos, cuando la iglesia se reúne para adorarte a ti, Señor. Ayúdanos y trae convicción espiritual. Te lo suplico, Señor. Y esto es parte de contender ardientemente por la fe. Queremos ser una iglesia que enseña en esta era que nuestro Señor es digno de suprema alabanza, de toda adoración honorable, y ayúdanos a ser adoradores verdaderos, Señor, en espíritu y en verdad. Te lo ruego, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, por los hermanos aquí. Aún esta misma mañana me han escuchado ya buen tiempo. Es tarde, Señor, ya, pero necesitamos decir estas cosas, Señor. Oro por cada familia aquí representada. No hay mejor cosa para sus vidas que buscar al Señor. Haz tú una obra espiritual en cada niño, joven, señorita, adulto, mujer, hombre, Señor, en los matrimonios aquí que tienen luchas. Que pongan al Señor en primer lugar, ese cordón de tres dobleces. Que el tercero es el Señor. ¿Dónde quedó ese último cordón, ese tercer cordón? Padre, que tú seas el centro de nuestras vidas. El trabajo a veces toma tu lugar. Los hijos toman tu lugar, Señor. Te pido por las parejas jóvenes que están teniendo sus hijos, que no piensen que los niños son ahora la prioridad por encima de Dios. Son joyas preciosas, herencia que Dios nos ha dado para llevarlos a Dios. Pon carga, responsabilidad y aún vergüenza en cada uno de nosotros como padres, Señor, para guiar a nuestros hijos en la verdad. Ellos no tienen la culpa de nuestra dejadez espiritual. Perdónanos por las decisiones que tomamos, Señor. Y nuestros hijos a veces no pueden decidir. Y les limitamos de adorar a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tu palabra no vuelva vacía. Danos fuerzas para venir a la iglesia. Danos salud para venir a la iglesia. Y te pido que cada que nos reunamos como iglesia en este lugar, Iglesia Monte Moria, sea un genuino servicio de adoración. Purifícanos aún en esto, Señor. A lo mejor hemos caído en alguna cosa o hemos permitido algo que no fomenta la adoración. Perdónanos. Purifícanos. Queremos ser fieles en esto. Podemos decir es poco para ser fieles en lo demás, Señor. Despídelos con tu bendición esta mañana. Ha sido bueno estar en tu casa. Gracias por tu palabra, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.